Sí, aquí continuamos en Pasando la Tarde. Tenemos hoy un artista de lujo.
Así es.
Es un artista latinoamericano que es un compositor, intérprete y está en Colombia por segunda vez. Con ustedes, The Glains.
Gracias, gracias.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, hermano, bien, súper bien. Feliz de estar en Colombia. Me encanta esta tierra, me encanta su gente, hospitalidad mil. Un país muy lindo y siempre pues un artista se alegra cuando le toca venir y más cuando se trata de mostrar su música, ¿no?
Así es, porque ¿qué es lo que más te ha gustado de Colombia? Es tu segunda visita, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, mi segunda visita. Mira, hermano, yo pienso que la magia de esta ciudad, la melancolía que te irradia, tal vez por el mismo clima, por los cambios, la movida cultural la veo muy fuerte, creo que su escena va creciendo a pasos agigantados todos los días. La verdad es que su comida también me gusta mucho. Te hablo de la calidez de su gente porque yo vivo viajando y hay países donde te sientes más cómodo que en otros. Y
eso como más en familia.
Sí, eso me pasa aquí. Gente muy atenta, muy amable y bueno, pues feliz de estar acá.
Bueno, para contextualizar a los oyentes, nuestro invitado es internacional. Él viene de Bolivia, viene de tierras bolivianas. Pero me hace una inquietud, ¿ese The Glain es boliviano, son raíces o de qué parte del mundo viene ese apellido?
El apellido es francés, es The Glain y por eso se pronunciaría The Glain sin la E al final.
Ajá.
Sí, bueno, por parte de mi papá que tiene esa ascendencia con la familia, mi papá es The Glain y es Duplage, que son dos apellidos de esa región. Así que sí, es un chiste, pues como todo Latinoamérica, ¿no? Mi hermana rubiecita, yo morenito, como tiene que ser. Y nada, pero pues yo siempre buscando un poquito de esa raíz allá, tenemos como un árbol genealógico, gente que le invirtió mucho tiempo para encontrarnos con primos lejanos, pero mucho más orgulloso de mi sangre indígena y mi sangre ancestral aquí en Latinoamérica.
Y respecto a esa pregunta que hace Edwin, quería irme por el lado de la música también. Y es si tus raíces indígenas y la herencia que viene de tu papá ha incluido en la música que tú haces ahora.
Sí, por supuesto, porque mi papá era un rockero así de talla mayor. Que así, no, es que tú no sabes el nivel. Él nos sentaba, me acuerdo que nos sentaba en sus faldas, o sea, en sus rodillas.
Sí.
Cuando teníamos que 5 o 6 años, a mi hermana y a mí. Y ponía su equipo a todo volumen, su equipo de estéreo para hacernos escuchar los helicópteros de Pink Floyd, digamos.
¡Wow!
Entonces ya no sé qué papá normal hace eso. Por suerte tuve uno muy, muy, muy buena onda. Y me sentaba como para ir distinguiendo sonidos y de todas maneras su influencia siempre fue tirada al anglo. Encantaba John Lennon. De hecho, se parece mucho a John Lennon.
¿Sí?
Hay mucha gente que lo molesta con eso.
Mi papá es John Lennon.
¿Tiene el cabello largo?
Sí, bueno, tenía cuando era un poco más joven. Entonces, una mezcla entre Nino Bravo y John Lennon. Él es un gran tipo. Pero nos ponía a escuchar esa música. Y por el otro lado, tenía a mi mamá, que era la mujer más romántica y baladera del universo, que nos tenía pues con Palito Ortega, Leodán, Los Iracundos. Es como que fui creciendo.
Esa fusión, magnífica.
Exactamente, entonces. Y luego ya con el pasar del tiempo me enteré que mi abuela había sido una gran cantante, que giró con los Panchos cantando boleros.
De verdad.
Sí, lastimosamente ella murió cuando mi papá tenía 5 años. Le dio un cáncer.
¿Tenemos grabaciones?
Mira, tenemos como un misterio muy grande con eso, porque hay como unas cintas que las hemos llevado para que traten de convertirlas. Son cintas muy antiguas y no son como de equipos convencionales. Entonces,
de un cassette grandísimo.
Sí, y hay el riesgo de que no haya nada en esas cintas y además de que cuando se las pongan se deshagan. Entonces es como que hasta ahora no sabemos si queremos como pensar que están ahí o si realmente queremos averiguar si está o no. Es muy loco, hermano. Tú sabes, son como esos tesoritos que están guardados en un joyero y que no sabes si un día los quieres abrir o prefieres seguir pensando que sí está, pero te quieres imaginar las cosas.
Y que es magnífico porque si uno se imagina que sí está, uno dice, bueno, son mis raíces, algo en mí, muy, muy adentro en mi sangre, me lleva hacia la música y hacer lo que haces. Y bueno, además de que vemos por lo que nos cuentas que tu familia tiene mucho que ver con la inspiración de tus canciones, ¿qué más te ha inspirado para escribir canciones, para componer, para cantar?
La vida, mira, yo soy un amante de la vida en todo su esplendor, desde sus momentos más amargos hasta los más felices. Mi sociedad, yo pienso que un artista, más allá de entretener, tiene que ser un mensajero, tienes que tener algo que decir, si no, dedícate a otra cosa. Y lo digo así de esa manera porque siento que como artistas muchas veces nos dejamos domar muy fácil por lo que pega, por lo que suena, por lo que te hace acortar los pasos. Y en realidad yo estoy en una lucha muy, muy dura tratando de combinar ambas cosas, mis historias de amor, los ritmos, las fusiones y todo el tema, pero también hablar de las cosas que yo creo que tienen que tocarse. Te hablo de cosas muy puntuales en mi país, una campaña de 3 años contra trata y tráfico de personas que fue una cosa muy dura. Este nuevo disco que trae una colaboración con Buena Fe, un grupo cubano magnífico con el que hicimos una canción a los niños. Entonces, siempre como que tratando de no abandonarme, de no abandonar mis ideas, mis pensamientos, mis criterios. Y bueno, pues fluir con la vida misma y con los estados de ánimo para que nunca falte de qué escribir, ¿no?
Así es. Estuvimos haciendo la labor de escuchar tu música y está muy influenciada por el pop, por el rock, como por el anglo, como también nos lo decías anteriormente. ¿Tienes pensado en algún futuro fusionar, digamos, esas raíces latinoamericanas como la cumbia o algo más autóctono de tu país, o por ahora eso no lo estás viendo?
No, mira, sí, por supuesto. De hecho, yo tengo una canción que se llama Capo Rock, que es una fusión de rock con caporal. Fue un juego. Yo lo hice porque me gusta mucho esa danza y porque yo la bailé muchos años en el carnaval en mi país. Y al final, cuando la terminamos, hubo un fenómeno muy extraño, porque hubieron folcloristas como que muy tradicionalistas que me querían cortar las manos. Wow. Pero hubo un grupo de gente que la tomó con muchísima alegría. De hecho, la cervecería de mi país lo usó como campaña para el carnaval. Un bloque la adquirió para poder entrar con la canción y bailar, porque la canción es una oda al carnaval de Oruro, que para mí es un carnaval mágico, majestuoso. Y bueno, entonces las fusiones siempre son lindas, siempre son divertidas. Pero ahora lo que estoy haciendo con mis raíces, más que nada desde el punto de vista sonoro, es tratar de llevarlas y aplicarlas a otros géneros de música. Bolivia se conoce mucho por el folclore.
Así es.
Pero no por otro tipo de música. Yo creo que otro tipo de música, cuando empiece a sentir la belleza y la grandeza de esos instrumentos, pues se va a enamorar y los va a ir usando más. Entonces yo quiero dar un poquito de eso a la industria. Algunos artistas lo han ido haciendo, pero yo quiero que ese sea como un detonante en mi carrera, ¿no?
Además que no estás, digamos, en el dicho que el artista no es profeta en su tierra, sino es todo lo contrario en tu caso. En tu caso sí has logrado grandes éxitos en Bolivia, ¿verdad?
Sí, sí, hemos logrado muchas cosas, a Dios gracias. No es fácil, Bolivia es una escena compleja.
¿Por qué?
Primero porque el folclore
manda la parada.
Espacio, sí. Uh-huh. Por otro lado, la tendencia al reggaetón y todo eso, como que de hecho sí tiene un nicho mucho más grande. Entonces, hacer canción de autor y llevar un género nuevo y tratar de mostrar, o sea, hay mucho riesgo. Hay mucho riesgo en hacer lo que hice. De hecho, yo me acuerdo una charla que tuve con un visitante de Calle 13 en un conversatorio y le decía, me da miedo llegar con sonidos tan centroamericanos, obviamente fusionados con lo mío,
sí,
en este nuevo disco, porque la gente me conoce por baladista, la gente me conoce por el pop rock, un poco más en el primer disco, pero yo me siento muy cómodo con este sonido. Y él me respondió, hermano, tranquilo, que el primer día que yo fui a tocar a México, parecía la película 300 y nos llenaron de botellazos la cabeza, nos tiraron basura.
Caray.
Pero yo nunca paré porque yo sabía dónde estaba yendo, y tú se nota que sí sabes, así que ve con calma. Entonces, yo fui con esa idea, me envalentoné, y fue mágico lo que pasó. Claro. O sea, no, nos disparamos de una. Llegamos como a un un número uno en las redes más importantes en muchas ciudades. Y eso, bueno, nos proyectó hacia afuera. Hemos logrado con esa misma canción ingresar a HTV, por ejemplo, con una entrevista y con la canción. Algo que nunca había hecho un artista boliviano, porque Pausa, que es el formato donde estábamos, mira, ahorita por ejemplo está Carlos Vives, entonces nos han dado esa importancia, así algo muy grato. No sé, medios como Univisión, como Telemundo también nos han dado la oportunidad de mostrar nuestro trabajo, y así como vamos recorriendo el continente, y no solo medios sino artistas, y ya empiezo a sentir como un clic con la gente, y me siento muy, muy contento por eso, ¿no? Por lo que viene pasando.
Yo iba justamente para eso. Digamos que los artistas bolivianos reconocidos a nivel internacional son muy pocos, ¿sí? Por el mismo tema del folclore y todo esto. Y porque digamos que de pronto el folclore no es comercialmente muy bien recibido, por así decirlo, entre las personas que escuchan radio, ¿sí? Para mí es un secreto que los artistas necesitan la radio para poder dar a conocer su música, para poder visitar otros países. Y de hecho estaba revisando por acá el Facebook, la página de The Glenn, y ha tenido una gira bastante, una gira de medios bastante amplia. Ha estado en diferentes medios acá en Colombia.
Medios importantes.
Medios importantes, uh-huh. Claro.
Como este.
Por donde se nota que lo han recibido muy bien, se notan las palabras de agradecimiento y sobre todo la admiración. También he visto que ha estado en México, o sea, ha estado trabajando como tiene que hacer un artista, bastante, bastante duro. Yo quiero preguntarle a Glenn es, ¿cómo se da esa oportunidad de internacionalizarse con su sonido propio? Ya nos contaba un poco de llegar a México, pero ¿cómo llegar a Colombia? Teniendo en cuenta que Colombia es un país que digamos que es rockero, pero que también anda como en una transición, por lo mismo el reggaetón y este tipo de cosas, pero también está esa cultura rockera, esa cultura popera que está ahí, que no quiere morir todavía y que se niega a desaparecer. ¿Cómo llegó a ese público para que hoy en día The Glenn sea también recibido en Colombia?
Sí, son procesos. La internacionalización en mi caso se dio de una forma muy curiosa porque de hecho yo ya, a ver, ¿qué pasa cuando un artista en su país logra poner números uno o logra hacer giras, además de las giras en todo el país, lograr meter campañas televisivas en los tres medios más importantes de tu país? Sientes como que ya ahora hacia dónde voy a crecer, ¿no? Las nominaciones a los premios como mejor vocalista, mejor canción, mejor álbum pop. Entonces digo, o me la creo y me quedo aquí en mi campo de confort, uh-huh, o realmente aprovecho esta oportunidad para creer en mí, sí, y para salir, porque nuestros jóvenes necesitan, creo, ejemplos. El boliviano es una persona muy buena, estoy seguro de eso, muy trabajadora, pero muy sumisa a veces y muy temerosa. Y esa es la prueba del por qué todavía estamos tan quedados en una industria que va creciendo todos los días, siendo que estamos en el centro del continente y tenemos frontera con 5 países.
Y sobre todo esas influencias que hay de Argentina, de Chile, Uruguay, de Perú, de Brasil.
De Paraguay. Exacto. Es impresionante, entonces dices, no puede ser, esto tiene que cambiar. Entonces, si voy a esperar que alguien más lo cambie, seguramente me voy a hacer viejo y voy a seguir diciendo es que de Bolivia no se puede.
Uh-huh. Sí.
Y entonces fue como cambiar el chip y decir, no, ¿saben qué? Yo puedo. Yo ya pude aquí, que este país es tan difícil para los propios artistas, que te hagan parada, que los medios te quieran, te reciban, esto y el otro. Entonces, fue como que me envalentoné muchísimo y me fui a buscar producción a Estados Unidos y a México. ¿Qué pasa? Que en eso recibo una llamada de Cuba, porque habían escuchado mi trabajo y me llama nada más y nada menos que el vocalista de Buena Fe, que es una banda, hermano, yo te digo, hay conciertos de ellos con 300,000 personas en La Habana, sí. Están firmados con la disquera de Ricardo Arjona, de hecho han sacado una canción con él hace poco, una canción con Silvio Rodríguez el año pasado, y me dicen, vente a trabajar aquí, porque aquí entendemos lo que tú estás buscando, quieres hacer algo orgánico, vente acá. Y yo dije eso, o sea, yo lo que estoy buscando es identidad. No estoy buscando un molde ni colarme ahí por la ventana, uh-huh, a las grandes emisoras. Yo lo que quiero es hacer una carrera sólida y quiero hacer música y quiero experimentar y quiero... Entonces como que me entusiasmó mucho. Llegué allá y la fe que me puso esa gente, los mismos Buena Fe, fue increíble. Porque incluso cuando ya revisábamos las cuentas y yo decía, bueno, entonces ¿cómo va a ser esto? Y me decían, tranquilo, que si no hay, miramos, lo ponemos cómo. Nosotros.
Wow.
Creemos en ti. Y nos gusta mucho que un hermano de las montañas esté en el Caribe. Y me llevé, de hecho, muchos otros artistas bolivianos de élite, uh-huh, para que este proceso sea
que siga creciendo,
saludable para ambas partes. Uh-huh. Y para que yo no sea un boliviano hecho al cubano, sino, uh-huh, un boliviano en Cuba, ¿no? Con mis armas propias. Y se dio un trabajo fantástico, además que yo ahí hice como familia. Esa gente buena, yo descubrí que en un mundo tan metalizado, con tantas cosas que a veces te consumen el alma, todavía hay ese lado del mundo donde, bueno, la solidaridad está presente y te deja lecciones para que tú hagas lo mismo con artistas en el futuro, ¿no?
Y es importante escuchar lo que dices, porque a veces uno ve artistas que cada quien por su lado, usted mire cómo, uh-huh, se defiende, pero en este caso, en tu caso, los artistas te están apoyando, te están animando, son como hermanos en la música. Lo que me llama la atención y quiero preguntarte es, digamos, estás aquí porque nos estás presentando Dos Idiotas, se llama así el nuevo sencillo del álbum Quiero Volver a Besar. Estos nombres son particulares, ¿por qué los escogiste?
Sí, bueno, en realidad estoy, si bien en Bolivia se lanzó el segundo corte, el Dos Idiotas, en Colombia y México estamos potenciando todavía el Quiero Volverte a Besar, y para la gente que quiere ver un poquito más, ya puede ver el Dos Idiotas como segunda canción. Los nombres, voy en orden.
Sí.
Quiero Volverte a Besar es una canción escrita pensando en toda esa gente que, al igual que yo, tiene que dejar su casa. Tiene que dejar a esa persona que quiere mucho, a esa familia que tanto extraña, a esos animales que te reciben todos los días. Y generalmente ese tipo de situaciones te hacen hacer escribir canciones tristes. Tú escribes canciones tristes, pero yo realmente, pensando en la magia y en la suerte de poder seguir mis sueños, entonces escribí una canción muy esperanzadora. Porque yo digo, no solo somos artistas, son militares, son sí, médicos, exacto, son atletas. Uh-huh. Ahí tienen que irse de casa.
Incluso entonces, el hijo que deja su casa para irse a la ciudad, a la universidad.
Aún los mismos periodistas, que se van a cubrir la guerra y regresan, imagínate, o no regresan.
Uh-huh. Imagínate, entonces es un himno a toda esa gente, para no ver una despedida como una cosa triste, sino motivación, porque estamos en esta lucha y hay quien nos espera del otro lado.
Así es.
Eso es Quiero Volverte a Besar para mí. Y Dos Idiotas es una canción que en realidad no iba a entrar al disco, porque no estaba escrita en la etapa de producción. Yo la escribí una noche en un distanciamiento de una relación bastante larga que tuve, precisamente por esta vida que llevo. El coro dice: dos idiotas que en esta noche fría duermen escapando del dolor. Y hacía referencia a esas dos personas que estaba cada uno en su lado, pensando en el otro, pero durmiendo lejos. Ajá. Lo curioso de esto es que cuando yo llego a Cuba con la canción, según yo había escrito la mejor canción de mi vida, les gustó muchísimo el beat y todo, pero cuando se la presenté a Israel, el vocalista de Buena Fe, que es el escritor, me dice: no, está muy chill, muy bonita, muy relajada, compa, que le metas drama. Piensa en el tipo que ya, haz de cuenta que el tipo ya está saliendo de eso, mantén que son, okay, los dos idiotas.
Ajá. Sí.
Pero son dos idiotas que se encuentren. Entonces empezamos como a construir la historia. Claro. A mí me dio pena porque yo estaba como que fascinado con la canción como estaba.
Esto es un hit.
Pero tenía razón. Y a veces uno como artista se puede engolosinar con sus propios criterios. Pero para eso tienes productores. Para, claro, que te guíen, y tú tienes que ser humilde, entender, saber que igual es gente que está años en esto. Y esa noche me divertí muchísimo porque empecé a escribir como la historia de otra faceta. Realmente el tipo del idiota que andaba sin rumbo, sin dirección, y se encuentra otro idiota.
Sí.
¿No? Que está exactamente en lo mismo. Y yo creo que todo el mundo tiene su idiota en algún momento de la vida.
Sí, somos idiotas en algún momento, sí, eso es verdad.
Y que además que son encuentros que no los esperas, que no los ves venir, que no tienen futuro.
Y esos son los mejores encuentros.
Sí, pero te salvan la vida probablemente. ¿No? Entonces esa canción va así como con los dos idiotas, y de hecho el video es divertidísimo.
Es muy dedicable, entonces. Va.
Pienso que es muy, claro, dedicable. Porque hasta ahora, toda la gente que la escuchó, como que además que es muy linda la sonoridad de esa canción. Escuchar un charango haciendo reggae, escuchar un quenacho acompañando, wow, esas cosas, es impresionante desde el punto de vista de sonoridad. O sea, realmente, cuando has visto que un reggae esté interpretado con esos instrumentos, y no lo hice por decir, no, es que como soy de los Andes, tengo que hacer. No. Fue que realmente ese timbre con tanto brillo del charango aportaba mucho al sonido que buscábamos. Sí. Fue que, por otro lado, esas quenas son la melancolía de las montañas. De, wow, hecho, la canción Lamento, sí, Boliviano,
sí,
mucha gente
lleva,
piensa que, uh-huh, que uno que las escribieron pensando en que los bolivianos nos, uh-huh, lamentábamos o alguna cosa. No. El lamento boliviano es un instrumento, o sea, hace referencia a los instrumentos y a los vientos de los Andes, que son lamentos. Entonces, meter esos lamentos igual fue muy lindo. Y por eso el proceso creativo del disco es lo que a uno más le gusta, más allá de los medios, más allá de algún tipo de fama que ya puedes tener en tu país, más allá de ver que la carrera está prosperando, son los procesos lo que enriquecen la vida del artista. Y en mi caso, todo lo que venga es ganancia.
Es que uno te escucha hablar y a mí me dan ganas de irme a Bolivia, pero ya. Sí, es que hablas de tu tierra.
¿Tiene sus sitios?
Sí, hablas de tu tierra y uno puede verlo en fotos, en videos, pero cuando uno escucha a alguien hablar de su tierra de esa manera, de verdad que es inspirador. No solo para escuchar tu música, señor.
No solamente es escucharlo hablar, ya van a tener la oportunidad de ver a Adelina en imágenes, en Instagram, ¿sí?, en Twitter, en nuestras redes sociales, que es @UnMinutoRadio, y se van a dar cuenta de ese orgullo que siente por su tierra. cuando le vean la cinta con la que tiene la, la guitarra.
No, la pinta nomás.
Cuando
la pinta.
Vean los colores de los hilos que usa para como
su chaqueta
o cruzar, sí, o adornar su chaqueta. Son los colores de la bandera de Bolivia. Yo estaba mirando eso. O sea, yo he visto varios artistas internacionales, pero ningún artista lo había visto como portando con tantos orgullos los, uh-huh, los colores de su bandera. Y cuando ustedes vayan, vean las fotos en redes sociales, se van a dar cuenta y van a decir, oiga, sí.
Y el video en YouTube.
Y exactamente, ¿sí?, a eso iba. La música, los sonidos. O sea, cómo ha sido tan detallista, digámoslo de esa manera, en incluir esos instrumentos de su tierra, ¿me entiendes? Porque aquí podemos hablar del vallenato y entonces tenemos el prejuicio de si primero era el bajo o después llegó el bajo, pero no nos vamos al detalle y aquí él sí nos está trayendo esos detalles de su música. Entonces, ¿qué tal si lo escuchamos?
Bueno, la verdad yo también estoy, sí, con, claro, muchas ganas,
hay
de
que
escucharlo.
Hacerlo.
Porque por supuesto tenemos nuestra playlist dedicada también a esos artistas que evocan la música y traen recuerdos de su tierra. Y bueno, aquí tenemos uno en vivo.
Pero, ¿con qué canción nos vas a acompañar en esta tarde?
Bueno, si hemos hablado de Dos Idiotas, tal vez les canto un poquito.
Las de Los Idiotas.
Y me dicen qué les parece. Si no les gusta, me cortan a la mitad.
No, ya nomás con decir idiotas ya están de aquí también. Es una palabra que siempre usamos, ¿no? Para referirnos a eso.
Se muere otro día en el reloj y se encontraron dos miradas perdidas, dando paso a una conversación, risas contagiosas de su voz, timidez que se volvió calor, la tarde se fue hablando tonterías y un beso adormeció el temor. Que en esta noche fría duermen escapando del dolor. Caricias que iban y venían aceleraban la pulsación. Abrigo, yo tu piel, aunque nunca más la vuelva a ver, la vi entre mis brazos y pensé, hoy yo seré tuyo y tú mía, no tenemos nada que perder. Dos idiotas que en esta noche fría en un barco de papel. Hoy necesitas compañía y yo te lo voy a agradecer. La beso y me elevo, me siento en un sueño, respiro su aliento, me enredo en su pelo. Dos idiotas que en esta noche fría duermen escapando del dolor. Lo único que tengo es este momento. Me siento invencible dentro de su cuerpo. Dos idiotas que en esta noche duermen entregándose al amor.
Me encantó. Tengo que decir que es como cuando uno escuchaba la radio de antes.
Ajá.
La descripción de los momentos y los detalles. Muy habladito, muy charladita la canción.
Yo he estado escuchando la canción y a mi mente venían imágenes como de dos personas que se encontraban en la playa.
Sí.
Más o menos
y
así.
Y que estaba haciendo como algo de frío.
Eso ella. No, mire que no. Al
no,
contrario.
En su playa no. En la mía sí.
No, pero ¿saben qué me situé? Me situé como en, digamos que era una noche.
Sí.
Sí, como con luna llena.
Algo melancólica.
Hablándolo de manera cinematográfica, como que las dos personas estaban en contraluz y iban caminando y se encontraban y llegaba un punto donde los dos quedaban de frente. Así
ah, bueno,
más o menos
es
lo
muy
vi.
Muy visual, yo soy muy auditiva.
Sí, más o menos eso vi, o sea, yo cuando estaba escuchando la canción.
Pero digamos, ¿de dónde nace la idea de hacer canciones así, tan descriptivas, tan detalladas, tan charladitas, ¿no? Porque yo creo que uno con un vinito bien delicioso,
uy,
velitas, y que el chico le cante a uno así, no, uno se enamora.
Sí, ese no es. ¿Qué se lo de la Arturo? No,
cerca de mí, no, nada de eso. Pero es muy, muy tranquila.
Suena muy delicioso.
Y de por
además.
Sí, exactamente, cuando uno te ve tocando la guitarra, interpretando la canción, uno nota en ti mucha paz, mucha tranquilidad. Uh-huh. ¿Haces algo para mantenerte así como en esa armonía, digámoslo?
Ah, mira, a ver, yo he tenido la suerte de vivir en las montañas como 7 años. Uh-huh. Tengo un complejo ecoturístico.
Con razón.
Con la familia, claro. Allá, que he tenido la suerte de sacarlo adelante con muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Mi primera carrera universitaria es turismo.
Wow.
Sí, la segunda es administración de empresas. Entonces, como que siempre acompañé todo el tema musical de esas otras actividades a las que me fui dedicando. Pero la magia de haber vivido en ese lugar, un espacio además altamente energético, donde todo está construido simétricamente al cielo.
Okay,
cada
sí.
cabaña es una construcción que hace referencia a una cultura ancestral boliviana. Creo que me ha dado ese temple, tal vez, para afrontar ciertas cosas. Mira, yo no soy el tipo más pacífico del mundo tampoco. Lo sabe aquí Andresito, que a veces lo tengo.
Que se ha enojado.
Ah, sí, pero trato de mantenerme como en ese equilibrio. Trato de la vida de un artista no, a veces no es fácil. La gente
no,
piensa
es
que
complicado.
Es llega y canta, no. Es llegar, viajar solo con tu guitarra, transportarte de un lado a otro, vivir en hoteles.
Dejar sí. familia, dejar amigos, dejar
sí,
pareja.
Dejar todo.
Dejar
bueno,
mascotas.
Dejar todo. Entonces, si uno la verdad no está en cierto equilibrio, lo más probable es que se caiga, se desbarate. Hay muchos casos de artistas tan lindos, tan grandes, que lastimosamente acaban con su vida.
Es cierto.
No pueden lidiar con las circunstancias. Entonces creo que en ese sentido tengo muy claro lo que yo venía a hacer a este mundo y sé exactamente por qué estoy en esta cabina ahora mismo. Entonces es mi manera de aportar, de dejar mensaje y bueno, lo ofrezco todo a Dios.
Bueno, ¿y en qué momento de Glenn dice... me voy a dedicar a la música? Porque ya, ahí por encimita nos acaba de decir que tiene 2 carreras universitarias, entonces uno se lo imagina como en su universidad.
No, ya nos vendió el
con
país
su
muy vida, bien, lo
su
del turismo,
cosa,
lo
del turismo,
marcado.
Sí, y los negocios, sí. Pero en qué momento dice, no, lo mío es la música, yo por aquí me voy, me dedico a esto y moriré haciendo música.
Me pasó justamente cuando ese canal, esa cadena televisiva me dice, necesitamos trabajar contigo para la canción. Dije, sí, no hay problema, porque esa canción yo se la había escrito a mi abuelo cuando murió. No tenía nada que ver con trata y tráfico de personas, pero una señora que la escuchó y que había perdido a su hija me escribe y me dice, tu canción me llevó a ella, porque es la melancolía de la pena de la pérdida, pero la esperanza y el reencuentro.
Una canción que sana.
Sí, entonces me ha dicho, me encantaría si puedo poner la foto de mi hija al final de tu video. Y le dije, señora, pero por favor, con mucho gusto. Entonces la pusimos y empecé a recibir llamadas de gente que quería hacer lo mismo. Y dije, bueno, no vamos a poder hacer esto con todo el mundo, pero lo que sí podemos hacer es dejar esta canción para su causa. Entonces tocó investigar. Investigamos muchísimo datos precisos y todo que van saliendo en el video. Y así es como mucha gente puede de alguna manera concientizar. ¿Y qué pasó? Que la cadena televisiva la agarró, le hizo masiva. Una campaña que había durado 6 meses, duró 3 años.
¡Wow!
Y la pasaban 6 veces diarias por televisión. Uf. Todos los días. Entonces, obviamente era imposible que la gente no la escuche.
Sí, que no te escucharan, ¿no? Exacto.
Entonces, fue como que al final de eso, cuando recibí tantos testimonios, cuando me fui a cantar para muchachas que habían sido rescatadas de esta desgracia tan grande, me di cuenta de que la música tenía un poder mucho más allá del que a veces uno se imagina. Y entonces, si tú logras canalizar esas canciones, porque a veces uno se las da de escritor y se le sube el ego, pero creo que los artistas más somos canalizadores de cosas que pasan y las podemos transmitir. Ahí es cuando me di cuenta y dije, no, o sea, yo he podido cambiar vidas. Siento que he cambiado vidas, he tocado vidas con esta canción. ¿Por qué voy a parar? Probablemente es lo que Dios me mandó a hacer. Y en un encuentro con Matamba, un artista excepcional de Bolivia que trabaja muy de cerca conmigo, me dice el tipo, Dani, tú no has venido a administrar hoteles. Sabes a lo que has venido acá, así que te digo, haz las cosas Porque si no haces lo que tú has venido a hacer, te vas a morir triste. Pero lo peor es que hasta ese día vas a vivir triste.
Ajá.
Entonces ahí sí. Ya no la pensé más y como que se me dio todo. Me llaman de ¿cómo te imaginas que una banda tan famosa te va a llamar un día y te va a incluso ofrecer subvencionar? Yo dije, esto ya va más allá de mi voluntad o de lo que yo quiero. No, estoy siguiendo, tengo que seguir las señales. Y eso es lo que pasó. Y en ese momento hubo como el clic. Y ahí dijimos, nos vamos a hacer lo que haga falta. Y eso es como una ofrenda a la sociedad y a Dios.
Yo personalmente estoy que escucho otra canción. ¿Te gustaría compartir con nosotros?
¿Esa de la que estás hablando quizás?
Sí, claro, se las canto.
¿Esta cómo se llama?
Bueno, les voy a cantar una canción que se llama Casi, que la encuentran en el primer disco, en el Cae el Sol. Y bueno, si les gusta igual, el video está en mi canal de YouTube.
Y aunque no estés aquí, tanto pensar en ti, te siento cerca, cerca de mí. Difícil explicar cómo el cielo y el mar no entienden distancias, se juntan igual. Y casi te puedo sentir, y casi te puedo escuchar, y casi te siento vibrar. Cierro los ojos y tú a mi lado estás. Y casi te puedo tocar, y casi te veo llegar, y casi vuelvo el tiempo atrás. Y qué ganas de nunca jamás regresar. La vida sigue igual, no quiero molestar, solo te espero en el mismo lugar. Puedo escuchar, y casi te siento vibrar. Cierro los ojos y tú a mi lado estás. Y casi te puedo tocar, y casi te veo llegar, y casi vuelvo el tiempo atrás. Y qué ganas de nunca jamás regresar. La vida sigue igual, no quiero molestar, solo te espero en el mismo lugar.
¡Bravo! Suena muy chévere.
Estaba diciendo yo que qué canción tan linda.
Sí.
Porque creo que en algún momento todos hemos perdido a alguien, uh-huh, ¿no?, importante en nuestra vida. Y seguir como diciendo, bueno, no estás presente, sigues aquí, pero yo también debo seguir. Es más o menos la idea de la canción, y de verdad que es muy bonita y me recuerda mucho, escuchándote, me recuerda a nuestro profesor de técnica vocal, que él siempre dijo algo que nos marcó a todos, y es menos es más. Y digamos que no tienes que hacer demasiadas cosas para que uno quede encantado escuchando la canción y marcando como la letra en nuestra memoria. Entonces definitivamente nuestro profesor tenía razón, y en ti lo vemos, menos es más, y suena muy bonito.
No, así es, además tienes un color que de vocal también muy, muy de acuerdo a todo, o sea, hay una armonía, ¿no?
Sí.
Que a veces uno ve artistas que no están tan alineados como el color de la voz, con la pinta, con lo que dice.
Con lo que dice, sí.
Aquí vemos como una alineación y eso es muy bonito realmente. Es muy fácil de digerir, ¿sí? Y de conectar, que eso es lo importante, ¿no? Que conecte a la gente.
Hermano, no, bueno, yo les agradezco mucho por sus palabras, yo sé que son sinceras, las siento así. Yo siempre le digo a la gente, yo no tengo la mejor escuela, no soy probablemente ni el mejor cantante ni el mejor guitarrista, pero tengo el don y la suerte de poder transmitir emociones y de poder dejarle algo a la gente, de llevarla a lugares, de llevarla a personas, de llevarla a momentos, y asumo que ese es el don más grande que tengo y bueno, sobre el que voy a tener que rendir cuentas en un futuro también al creador. Entonces yo me voy siempre entregándole todo a él, porque finalmente aquí estamos de paso y lo que hacemos es cumplir nuestras misiones, ¿no?
Así es, y tú hablas de propósito, de misión y todo eso. Cuando ya no estés aquí presente, ¿tú qué crees que va a decir la gente de ti? Los chicos que te escuchan en la radio, los que te han visto en televisión, ¿qué crees que dirán de ti? ¿Cuál será esa huella?
Ah, yo pienso que van a ver a un guerrero. Van a ver a un guerrero que jamás se ha rendido, que jamás ha puesto excusas y que si hay algo que les ha dejado es, creo, ese sentimiento de que tus propias batallas, cuando las sabes llevar adelante, se puede volver tu única forma de encontrar paz.
Wow.
Entonces yo incito siempre a los rebeldes con causa a que luchemos por lo que queremos. Sabes que la vida está compuesta de sueños y esos sueños hay que hacerlos posibles, o por lo menos hay que pelear por ellos hasta que no te queden más fuerzas, porque esta vida es corta y es un regalo muy lindo como para desperdiciarlo, como para amargarse, ¿no?
Así es.
Deglen, yo quiero preguntarle, ¿cuál es el artista que Deglen admira, ese que escucha, que tiene en su reproductor musical, y con quién le gustaría llegar a hacer una colaboración o llegar a trabajar en el futuro?
Uy, hermano, es que si tú ves mi playlist te vas a morir de la risa, porque de verdad que nos vamos por todas partes. Es un viaje. Pero a ver, siempre hago referencia a tres que han marcado mi vida de alguna manera. O te voy a hablar de cuatro. Te voy a mencionar siempre a John Lennon.
Uh-huh.
Tanto en su etapa Beatle, por el talento y todo, pero sobre todo en sus luchas sociales, en ponerse de al frente contra toda esa industria de armas y contra todo lo que al final lo mató. Pero, wow, qué tipo fuerte. Y para dejar sus privilegios y todo lo que ya había ganado.
Ajá,
sí. Por los demás. Creo que ese es un ejemplo increíble de una vida cristiana. Por más que...
Que no cualquiera lo hace, es cierto.
Sí. Pero yo siento que ese siguió otro paso con sus cosas. Ahora, Michael Jackson, para mí, obviamente, primero que pienso que es el mejor cantante que ha existido en el mundo. Y segundo, que es una persona que yo la considero extraterrestre. Desde por cómo bailaba.
Muchos dicen eso.
Hasta por cómo se expresaba. Y al final, como igual le paró el coche a la industria y acabó muriendo socialmente, que fue mucho más duro que lo de un balazo. Porque lastimosamente sus luchas por los niños, pues esas cosas se las devolvieron de otra manera muy cruda. Pero aún así él no se cayó. Y él siguió y esa gente inspira, esa gente valiente que se va a hacer vivir en una favela, decir no les importamos. Parémonos nosotros, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sí?
Bueno, ya para estar cerrando nuestra emisión, y antes que se nos olvide, recuérdanos tus redes sociales.
Sí, hermano, por supuesto. Deglen, tal como lo escuchan, D-E-G-L-E-I-N, Deglen. Si me encuentran en Facebook, en Bebo, en YouTube. Y si quieren verme en Instagram o en Twitter, estamos como Deglen Music. Yo sé que el nombre a primer oído no es tan sencillo, así que les paso la trampita, pongan Quiero Volverte a Besar en cualquier buscador y les va a salir al tiro todo lo que estoy haciendo, porque a Dios gracias se han logrado varias cosas con ese tema. Entonces pongan eso, pongan Quiero Volverte a Besar y van a ver que hay un boliviano que les va a aparecer allá y que bueno, pues los va a acompañar mientras ustedes lo quieran recibir en sus playlists, bueno, en sus teléfonos, en lo que ustedes tengan, pero esas son mis redes sociales.
Y así iba a preguntar, aparte de las redes sociales, ¿en qué plataformas podemos encontrar, descargar, comprar tu música?
Sí, bueno, de momento lo que estoy haciendo yo es dejar esta semillita de la curiosidad con el primer corte, que es Quiero Volverte a Besar, dejando las dos versiones, la acústica y la latin, para que la gente se familiarice un poquito. y el disco va a estar disponible después del mundial. Vamos a ver que pase esa fiebre de locura del mundo, sí, que va a estar en otra cosa.
Sí.
Entonces, Dios mediante, en julio ya va a estar en todas las plataformas. Mientras tanto, pueden ir viendo lo anterior en mi canal de YouTube, en las redes sociales. Sí, pero estamos dosificando todo esto bien porque queremos hacer como un relanzamiento con una visión internacional y eso necesita tiempo, no hay apuro.
Claro.
No hay apuro, ¿no?
Además que es mejor hacerlo bien y no hacerlo rápido.
Totalmente.
Muchas veces hacer las cosas rápidas también nos lleva a cometer errores, a que algo nos quede mal y nos va peor. Entonces, hagámoslo despacio, pero lo hacemos bien, es verdad.
Bueno, ya para despedir esta emisión, ¿con qué nos vas a dejar?
Bueno, pues los tengo que dejar obligatoriamente con el primer corte de este nuevo disco, con Quiero Volverte a Besar. Así que les voy a hacer un pedacito de la canción y si les gusta, pues busquen en las redes para ver el video completo.
Tu amor es la llama que me alivia y me acompaña en cada pasito del camino. Que me sobran fuerzas y motivos para darte mi corazón. Sobran las palabras cuando juegan las miradas. Son esos encuentros del destino que hoy te pusieron en mi camino. Ya no hay dudas, quiero tu amor. Cada día de sol a sol, quiero estar contigo, quiero volverte a besar. Cruzar los caminos que nos puedan separar. Lo tengo tan claro, te quiero a ti nada más. Estoy tan seguro, quiero volverte a besar. Eres el reflejo de lo que un día soñaba. Cambiaste mi mundo con tu vida. Y esta luna brilla en mis pupilas. Eres tú mi mejor canción. Es tu vida una bendición. Quiero estar contigo, quiero volverte a besar. Cruzar los caminos que nos puedan separar. Lo tengo tan claro, te quiero a ti nada más. Estoy tan seguro, quiero volverte a besar. Que tu luz me alumbre al caminar. Quiero volverte a besar. Tú eres la huella en mi arenal. Quiero volverte a besar. Quiero ser tu música pa' bailar. Quiero volverte a besar. Tú la abeja reina en mi panal. Quiero volverte a besar.
Pasando la...